Hola, buenas tardes. Gusto, una bendición estar con ustedes. Ando un poquito malo de la garganta, pero voy a tratar de hacer lo mejor que pueda esta tarde. Pues como dice Sergio, tuve la bendición en realidad de poder conocerlo hace... ¿Fue este año, cierto?
Sí.
Este año, las conferencias en Estados Unidos. Y como él bien dice, bien lo explicó súper bien, es... O sea, en tanto nos vimos, ¿no? Es como que si no hubiésemos conocido de hace tiempo. Y era la primera vez que lo veía, ¿no? Entonces, como que ahí había ese lazo. Y fue padre empezar a conocernos, a ver lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras iglesias, de las iglesias que Dios nos ha dado para pastorear. Y me dio mucho gusto volverlo a ver ahora en las conferencias en México, ¿no? Entonces, pues se dio esta oportunidad de poder venir a visitarles, a conocer lo que Dios también está haciendo aquí a través de ustedes y cómo la iglesia pues está en todas partes, ¿no? O sea, me siento muy identificado con ustedes porque la iglesia que pastoreo es como estar aquí, es más o menos la misma cantidad de gente. Obviamente pues el clima es bien diferente y allá llueve bastante, pero bastante humedad, y yo soy chileno, se habrán dado cuenta en el acento un poco extraño. No hay opción de subtítulos aquí, ¿no? Entonces, pero estoy allá en Cancún, estamos allá con mi esposa hace 8 años, estamos por allá y pues sirviendo al Señor en donde Él nos ha llamado a servir, ¿no? Así que pues muy contento y bendecido de conocerle ya en persona y de estar con su pastor también acá. Así que, ¿les parece si oramos para entrar en este tiempo en su palabra? Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde que tú nos das, gracias porque... eres tú, Señor, realmente el centro de nuestra vida, y queremos que todo pueda, en todo, Señor, tú puedas ser glorificado, que nuestros ojos, que nuestras vidas, Señor, puedan girar en torno a ti y que tú seas levantado, Señor, siempre. Y gracias porque tú eres bueno, y pedimos que este tiempo en tu palabra sea un tiempo en que tú nos ministres al corazón, que tú te muevas entre nosotros, Señor, y que podamos ver más allá de quizás las circunstancias que estamos pasando y atravesando en este momento, que podamos ver a tu Hijo, Señor, a tu Hijo en medio de nuestra vida. Y gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tienen ahí su Biblia a mano, les voy a pedir de favor si vamos al libro de Romanos. De Romanos capítulo 8. Romanos 8. Esa es una porción que obviamente cuando la leamos, pues es una porción que pues generalmente tenemos muy fresca en nuestra memoria. Y es, hay cosas que como cristianos pues pasamos, ¿no? Es finalmente estamos en esta vida, en este mundo, y a veces las crisis o las dificultades, los momentos complicados en la vida están a la vuelta de la esquina. Es algo que no esperamos, es algo que a veces no estamos preparados, pero en esta vida vamos a enfrentar momentos de crisis, ¿no? Crisis familiares, crisis en el matrimonio, crisis financieras, crisis laborales, un montón de cosas diferentes, pero son momentos de incertidumbre donde a veces nuestra mente tiende a divagar, a perderse en medio de las circunstancias, ¿no? Pero la palabra de Dios, y Dios es tan sabio que nos da su palabra para que precisamente en esos momentos podamos como que dirigir nuestros pensamientos y nuestra confianza en algo muy seguro que tenemos, que es Cristo y su palabra, ¿no? A veces las situaciones nos van a tender a atemorizar, pero cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, es en realidad cuando vamos a poder experimentar la paz en medio de la aflicción. Ahora, no lo busquen, no es necesario que lo busquen, pero hay un versículo que estos últimos 6-7 meses, como que Dios ha estado constantemente recordándome, ¿no? Y está ahí en el libro de Isaías. Isaías 23, 3 y 4, dice lo siguiente, dice Isaías 23, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Qué promesa más increíble que Dios nos da, de que Él nos promete una paz, pero ahí si te fijas, Él dice, hay una condición. dice que en cuyo pensamiento en ti persevera. Y es a veces cuando tenemos miedo, cuando pasamos por cosas, nuestra mente y nuestros pensamientos generalmente se quedan clavados en la situación que estamos pasando. Pero aquí Isaías nos dice que, y Dios nos dice que tenemos que nuestros pensamientos perseverar en Dios. Ahora, si vamos a Romanos 8, es una porción muy, muy popular, muy famosa quizás, y conocemos el verso 28 quizás de memoria. Pero aquí en esta porción que quiero que leamos, que es del verso 18 al 28, hay tres cosas que creo que nos pueden ser útiles y nos van a ser útiles en los momentos de adversidad y en los momentos de dificultad. Así que si estás ahí, vamos a leer primeramente Romanos 8, verso 18. Y dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces aquí el apóstol Pablo pues habla y empieza a hablar del sufrimiento y de las aflicciones que vamos a experimentar. Y en cierta manera él pone como en una balanza o en un contraste, por un lado el sufrimiento en esta vida y por otro lado dice la gloria venidera. Ahora, cuando uno ve la Biblia, cuando uno estudia los evangelios y cuando uno estudia la vida de Jesús, Jesús nos dejó muy claro desde un inicio que esta vida íbamos a pasar por situaciones difíciles, que las pruebas son parte del programa de entrenamiento, por decirlo de alguna manera. No nos debiésemos de sorprender cuando pasamos por situaciones difíciles. Jesús nos habló de ello. De hecho, en Juan 16:33, Jesús nos habla de esto y Él dice ahí en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué dice ahí? ¿Tendréis qué? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, Jesús le está hablando a los discípulos, está por ser entregado, y Él empieza a hablar de que en este mundo vamos a tener aflicción. ¿Y a quién le gusta pasar por aflicción? Seamos sinceros, a nadie. Es momentos difíciles, la pérdida de alguien querido, de alguien amado, situaciones muy complicadas, y son aflicciones que vivimos y enfrentamos en esta vida. Pero si te fijas ahí, Jesús no nos quiere ocultar algo como para hacer que el Evangelio sea más atractivo, como para que, si tú me sigues a mí, no van a haber problemas en tu vida va a ser color de rosa y aquí no va a pasar nada. Jesús nos dejó claro de que el seguirlo a Él implica también morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo cada día. Las aflicciones son parte de lo que significa también seguir a Cristo. Pero me gusta, dice, pero confiad. Hay un contraste. En el mundo vamos a tener aflicción, pero, dice, confiad. Ahora, a veces en nuestra mente leemos pero confiad, ¿no? Como dice ahí, pero a veces le cambiamos y pensamos que dice pero entiendan o entendamos. Pensamos que para tener paz tenemos que entender la situación que estamos pasando. Pero no es lo que Jesús nos está diciendo. Típico, ¿no? O sea, pasan cosas y empezamos como a darle vuelta aquí, ¿no? ¿Por qué esto? Y empezamos como a preguntarle a Dios, a tratar de encontrar una respuesta lógica a la situación difícil que estamos pasando. Pero no es lo que Jesús nos dijo que teníamos que hacer. Él no nos dijo, a ver, si logran entender lo que están pasando, van a tener paz. ¿Dice eso? No dice eso. Dice sencillamente, confiad. Dice, yo he vencido el mundo. Hay muchas cosas que están mucho más allá de nuestra manera de comprensión. La pérdida de un hijo, la pérdida de tu esposa, de tu esposo, no sé, situaciones dificilísimas que en nuestra razón no podemos comprender ni podemos entender por qué. Pero Jesús nos ofrece algo que no tiene que ver con nuestra razón, sino que tiene que ver con nuestra voluntad. Y es poner nuestra voluntad, poner voluntariamente nuestra confianza en Él. Y cuando hacemos eso, dice que vamos a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, precisamente. Entonces, todos hemos pasado, quizás estás pasando o probablemente vas a pasar, muy, muy luego quizás, una situación que va a ser una crisis en tu vida, va a ser una situación muy adversa, donde las palabras de Jesús van a causar una resonancia y quieren causar una resonancia en tu corazón. Ahora, no solamente Jesús nos habló del sufrimiento, El autor de Romanos, ¿quién es? Es Pablo. Ahora, dice, no, pues Pablo no sabe nada de lo que yo he vivido. ¿Seguro? Pablo es un hombre que es experto, ha sido experto en aflicciones y en dificultades. De hecho, probablemente, pues no sé cuánto tiempo lleves como cristiano, qué tipo de trasfondo puedas tener, pero muchas iglesias cristianas o que se dicen ser cristianas, tú les hablas de sufrimiento y aflicciones y dicen, hermano, pues tú no tienes fe o no sé, muchas cosas así bien extrañas. Probablemente Pablo, con lo que vamos a leer ahorita, estaría en la lista negra de muchas iglesias, no lo invitarían, porque pensarían, no, ese hermano algo tiene, ¿no? ¿Por qué le ha pasado lo que le ha pasado? Seguramente tiene un pecadillo ahí oculto, no sé. Pero mira lo que dice Pablo, vamos a 2 de Corintios 11. 2 de Corintios 11. Ahí Pablo dice en el verso 23 al 27, 2 de Corintios 11, 23 al 27, dice así: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, verso 26, en cambios muchas veces en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Está fuerte. O sea, Pablo, te das cuenta que en realidad es un hombre que ha sido experimentado en el dolor, experimentado en aflicciones. Entonces, él lo que está hablando no es algo que él ha visto, algo que le han contado. Es algo que él ha vivido. Es algo que él ha vivido. Es muy quizás diferente cuando pasa una tragedia y alguien viene y te dice, ¿sabes qué, hermano? Te entiendo. A veces no nos entendemos porque no hemos pasado quizás exactamente la situación que esa persona está sufriendo o ha pasado. Pero Pablo, bueno, Jesús puede decir, yo te entiendo, yo sé lo que es pasar por aflicciones. Pablo también puede decir, no, yo sé muy bien también lo que es pasar por aflicciones. Imagínate eso en tu currículum, ¿no? Ahora, me gusta lo que dice ahí, volviendo a Romanos, dice, pues tengo por cierto. O sea, Pablo aquí está hablando con una certeza, una confianza total en lo que él está diciendo. No solamente porque es algo teórico en él, sino que es algo que él ha experimentado en su relación con Dios. Dice, tengo por cierto, 100% seguro. Pablo, un experto en aflicciones, que ha sido un conocedor en su propia carne del dolor, de la traición, del sufrimiento, de las aflicciones. Pero ¿sabes qué? Pablo es un experto en sufrimiento, en aflicciones, pero él conoce al experto en consolación. Y es el mismo que conocemos tú y yo. Es Jesús. Es Jesús. 2 Corintios 1, 3 y 4. Ese es un versículo que Dios ha sido como un ancla para mi familia y para mí estos últimos meses. Hace 6 meses murió mi mamá en Chile. Hace una semana murió la esposa, mi suegra. Y hemos pasado por situaciones donde ha sido difícil como familia. Pero este versículo es un versículo que constantemente hemos sido recordados en quién tenemos como Padre. Dice 2 Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en algunas, pocas, no, en todas nuestras tribulaciones, en todas. Y me gusta, dice, Padre de misericordias. ¿Qué título más adecuado para Dios? Padre de misericordias. Todas las misericordias provienen de Él. Y dice, y Dios de toda consolación. No hay ninguna situación en tu vida, por muy, muy difícil que haya sido o esté siendo ahora, que Dios no pueda consolar. Si tú has decidido permanecer en ese dolor, y no es porque Dios no te quiera consolar, es porque a lo mejor te quieres aferrar a ese dolor, pero Dios está dispuesto y disponible para consolar todos tus dolores, todas tus aflicciones. Ahora, la Biblia, el concepto de Dios, Dios no promete librarnos necesariamente de todas nuestras tribulaciones, pero Él sí promete consolarnos en cada una de ellas. Él sí nos va a consolar en cada una de ellas. A veces queremos y pensamos y siempre oramos como para que Dios no nos haga pasar por ciertas cosas, y es normal, todos lo hacemos. Pero a veces Dios, en su soberanía y en su amor, Él nos permite atravesar las circunstancias para que podamos experimentar en medio de esa dificultad el dolor y la compasión y la consolación que Dios nos da, y esa cercanía con el Señor la palpamos más, no cuando el tiempo está en calma, es cuando viene la tormenta. Si se recuerdan la historia de Daniel y sus amigos, ¿se acuerdan de Daniel y sus amigos? Cuando el rey, ¿sabes qué? Todos van a adorar esta estatua que he construido. Y sus amigos dijeron, no, nosotros no vamos a postrarnos. Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? No vamos a postrarnos, vamos a permanecer fiel, vamos a honrar a Dios. Y el rey, pues obviamente enojadísimo, pues los mandó a llamar y los amenazó con echarlos al horno de fuego. ¿Y qué hicieron sus amigos? Le dijeron, mira, no, nosotros no vamos a renegar de nuestro Dios, y Dios tiene el poder para librarnos de tu mano, oh rey. Y si no, me gusta esa palabra, y si no, esa palabra es clavísima, clave, porque ellos están reconociendo ahí que Dios tiene la soberanía para no librarlos del horno de fuego. Dice, y aun y cuando Dios no nos libre del horno de fuego, tampoco nosotros vamos a adorar a esa imagen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo echan al horno de fuego y ¿qué es lo que pasó? Dios estuvo ahí con ellos, ¿ves? Dios no los liberó del horno de fuego, Dios fue con ellos dentro del horno de fuego. Entonces, pasamos por pruebas, pasamos por dificultades, pero tenemos por seguro de que, como dice ahí, la gloria que viene por delante, la gloria que nos ofrece Jesús, no se compara en nada a los sufrimientos. Es como si Pablo dijera, mira, vamos a hacer un ejercicio, vamos a traer una balanza aquí, balanza se dice, ¿cierto? Una pesa, una balanza, y vamos a poner todas tus aflicciones, todo, de todas nuestras aflicciones que estamos aquí juntos, y la vamos a echar acá, ¿no? Todos juntos. Y al otro lado vamos a poner la esperanza que Dios nos da, y la balanza, ¿para dónde crees que se va a ir? Se va a ir para acá, para el lado de la esperanza que nos da Cristo. Nuestras cosas, nuestras aflicciones tienen un peso, y no negamos eso, tienen un peso, pero el peso de las aflicciones es circunstancial, ¿ok? Es circunstancial. En cambio el peso de la gloria venidera, que dice aquí Pablo, tiene el peso de la eternidad. El peso de la eternidad. Entonces, hay tres cosas que quiero que observemos acá. Cuando enfrentemos una situación, hay tres cosas que tenemos que tener presentes. Número uno es perspectiva, ¿ok? Perspectiva. Dice Pablo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Es un asunto de perspectiva. Perspectiva. Entonces, ¿cómo estás viendo tú las pruebas o las situaciones que estás pasando? ¿Con qué perspectiva las estás viendo? A veces somos pesimistas. Vemos las cosas y decimos, no, o sea, de aquí no salimos, ¿no? ¿Quién va a arreglarme esta situación? Y somos pesimistas. ¿Sabes qué? Le doy gracias a Dios porque Dios es más grande que mi pesimismo. Es más grande que tu pesimismo. Y Él nos va a sacar adelante. Nuestro lugar, nuestro destino, nuestra morada, dice la Biblia, que está en los cielos. Las cosas que estamos pasando ahora, como dice ahí, son aflicciones del tiempo presente. Tiempo presente. Pero en el futuro, dice, es la gloria venidera. Sin esperanza en esta vida no tiene sentido si no tenemos esperanza. busqué en el diccionario, ¿no?, la definición de esperanza, y una de las definiciones que da ahí en el diccionario respecto a esperanza dice: desear con la expectativa de obtener, desear con la expectativa de obtener, o esperar con confianza. ¿Qué es lo que tú estás esperando con confianza? ¿Tienes una confianza en que en medio quizás de esta situación difícil que estás pasando o que has atravesado, pues Dios va a hacer algo y finalmente esta vida es pasajera y un día vamos a estar con Jesús? La esperanza en Cristo y en lo que Él nos da es clave para sobrellevar las cosas del presente. En 1 Corintios 15:19, Pablo dice lo siguiente, y voy a leer de una versión un poco más moderna o más actual. Dice así: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si nuestra esperanza de Jesús solo se trata en vivir esta vida más cómoda y solo se trata de esta vida, dice que somos los más dignos de lástima de todo el mundo. La esperanza que nos da Cristo no va más allá de esta vida. Se trata de la vida venidera, ¿ok? Mira, en Cancún la vida es bien rápida. La gente, a lo mejor pues no conoces a nadie que vive allá, pero básicamente la gente va a Cancún para trabajar. Hay gente de toda la República. El 95% probablemente somos de fuera, nosotros incluidos también. Entonces la gente va a trabajar allá y piensa que su vida se trata de hacer dinero y de trabajar y de trabajar y de trabajar. Entonces la gente tiene la tendencia, y lo vemos en la gente también de nuestra congregación, a pensar de que la vida se trata del presente, de lo que yo puedo lograr hoy. Pero la vida no se trata del hoy, se trata de dónde voy el mañana, de la esperanza que nos da Cristo en el mañana. Cuando recién llegamos con mi esposa dimos un par de vueltas por la ciudad y quedamos choqueados cuando, no sé si aquí habrá, no sé, pero era la primera vez que yo encontraba algo así: guarderías las 24 horas del día. Guarderías las 24 horas del día. Ahí están los niños durmiendo en una guardería en la noche, porque los papás trabajan en los hoteles. Muchas mamás solteras, ¿dónde, con quién van a dejar a sus hijos si están solos en la ciudad? Entonces vas y te encuentras con una realidad bien diferente quizás a lo que estamos acostumbrados. Entonces vemos cómo las cosas de esta vida nos tienden a jalar, a anclarnos en el ahora. Y como cristianos incluso, como que se nos olvida de que esta vida es pasajera. Es pasajera. Entonces tenemos que poner nuestra perspectiva en realidad en lo que viene, en la gloria venidera, como dice Pablo. En esta vida vamos a tener aflicciones, vamos a enfrentar afán, preocupaciones. Mateo 6:19-21, Jesús le dice a los discípulos: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es el tesoro de tu corazón? A veces el afán y la ansiedad es meramente una situación que Dios está usando para revelarnos realmente dónde está el tesoro de nuestro corazón. No es Él, a veces. Entonces a veces estamos llenos de miedo porque lo que teníamos y lo que pensábamos que teníamos en nuestras manos pues se nos está yendo. Y estamos llenos de afán, llenos de ansiedad, porque eso que tenemos en la mano no es Cristo, es otra cosa. Es otra cosa. Ahora, verso 19 al 22 de Romanos 8 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. No quiero detenerme mucho en esta parte, pero básicamente habla de que la creación también está a la espera, ¿no? Está a la espera, dice Pablo, del momento en que Adán y Eva cayeron y desobedecieron, la toda la creación cayó, dice ahí. Esta creación, y me encantó venir a Toluca, no conocía a Toluca, me encantan las montañas. Yo soy del sur de Chile, allá bien lejos, donde el mundo casi termina, de allá soy yo. Entonces estar aquí es como estar en mi tierra, la verdad, es mucha montaña, mucho verde. Y es padrísimo, ¿no? Pero a pesar de que sea padrísimo y buenísimo, muy bonito, esto no tiene nada que ver como cuando Dios creó las cosas por primera vez. Toda la creación cayó también. Y también dice ahí que está a la espera de la redención final. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en ese momento, en ese tiempo, cuando Jesús vuelva? Dice la Biblia que Dios va a restaurar todas las cosas, incluso la creación. Dice, no, Isaías 11, hay un par de cosas que van a ocurrir en la creación. Increíble, dice que 11, 6 al 9, dice que el lobo va a vivir con el cordero, que el leopardo con el cabrito se va a acostar, que el becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, que el león va a comer paja con el buey, que el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. O sea, la redención, en realidad la idea es que toda la creación va a ser redimida y rescatada. ¿Tú sabes lo que significa Cancún? ¿Alguien sabe? Exactamente. Cueva de víboras. Yo vengo de la iglesia de Cueva de Víboras, ¿no? Sonaría bien diferente. Está más bonito Cancún, ¿no? Bueno, la creación está esperando ese momento. Y aquí dice Pablo que la creación está con dolores de parto. Y como una persona decía, imagínate, hace casi 2000 años atrás estamos con dolores de parto, pues ahora estamos en el quirófano. Estamos ya en el quirófano. Jesús viene bien pronto. No sé cuál sea tu opinión respecto a eso, pero la Biblia dice que Jesús viene pronto. Y Él va a restituir todas las cosas. Y esa es nuestra esperanza también. Dice el libro de Tito, capítulo 2, verso 13, dice que aguardando la esperanza, bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la, dice ahí, es la manifestación gloriosa, cuando Cristo venga. ¿Sí esperamos ese día que Cristo venga por ti? Yo lo espero, yo estoy ansioso por ese día. Espero que tú también. 23 al 25 de Romanos 8 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Dice que tenemos las primicias del Espíritu. El Espíritu nos ha dado a probar parte de la gloria que vamos a experimentar completamente cuando estemos con Jesús. Dice que esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo también. Cuando estemos con Jesús, pues finalmente todo va a ser cambiado, va a ser redimido. Dice 1 Corintios 15, 53, es necesario que esto es corruptible, hablando del cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces tenemos esa esperanza que viene, ¿no?, en algún momento. Y dice, con paciencia lo aguardamos. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu actitud respecto a la venida de Cristo? ¿Piensas de que pues esta vida, pues ya estoy cómodo acá, pues me gusta lo que he obtenido, lo que he juntado, estoy cómodo en este mundo? Pues la Biblia y Dios no quiere que te acomodes mucho aquí, la verdad. Dice, con paciencia lo aguardamos. Y esa palabra paciencia me gusta porque habla de resistencia. Es como un hombre que va a correr una maratón. Una maratón es una carrera de larga distancia, no son los 100 metros planos. A veces hay cristianos de 100 metros, parten rapidísimo, ¿no? Pero los 100 metros ya están muertos con la lengua afuera. A mí me pasó ahorita en las conferencias, obviamente nosotros estamos al nivel del mar en Cancún, y tuve la brillante idea de subir ahí Semilla de Mostaza San Antonio, corriendo. Llego arriba y lo único que quería era un tanque de oxígeno, con la lengua afuera. Ir a, ¿qué? Ni 50 metros, ¿no? Entonces no tengo resistencia porque obviamente no estoy habituado a esta altura. Pero como creyentes tenemos que tener paciencia, o sea, resistencia. Tenemos que caminar nuestra vida con la meta bien clara, como dice 1 Corintios. Nuestra meta es correr y correr como para ganar, dice Pablo. La meta está cuando estemos con Jesús. Pero a veces pues nos desanimamos y vienen las cosas y dejamos de correr. Dejamos de resistir en la carrera. Tienes que seguir corriendo. Corre para ganar. Con paciencia lo aguardamos. No, pues Jesús no ha vuelto en 2000 años. Pues quizás se va a tardar otros 2000 años. Pues Dios es soberano para venir cuando Él quiera. Pero Jesús puede venir hoy. Puede venir hoy. ¿Con qué actitud lo estás esperando? ¿Estás cómodo en este mundo? ¿Estás cómodo aquí en Toluca? O sea, tienes la vida perfecta y solo Jesús es como que la guinda, ¿no? Ahí como que en el pastel. Jesús es el centro de nuestra vida, debe serlo. Esta vida es pasajera, esto que tenemos es provisional. Me gusta cuando Hebreos 11 empieza a hablar de Abraham, el padre de la fe. Y él dice que ahí en Hebreos 11 que Abraham vivía en tiendas de campaña. Cuando uno piensa en una carpa, ¿qué es lo que piensas? Es algo provisional, no es una casa que has construido y que tienes toda la intención de quedarte en un lugar todo el tiempo posible. Dice que Abraham vivió así, dice Hebreos 11, 9 y 10, dice, por la fe, hablando de Abraham, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. A pesar de que Dios le había dado y le había prometido todo ese terreno, dice que él vivió en una carpa como un extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena. Él sabía de que esta vida era pasajera. A veces nuestras preocupaciones y nuestros afanes, pensamos que esta vida se trata de para siempre, es esto. Pero las cosas van y vienen. Tu trabajo puede ir y venir. ¿Qué va a pasar cuando no lo tengas? ¿Tu vida se va a venir abajo? ¿Qué va a pasar cuando esa persona a la cual estabas aferrado para estar parado ya no esté? ¿Te vas a venir abajo? Jesús quiere ser la persona en la cual estemos aferrados. Y entendiendo de que estas cosas que tenemos ahora, por muy bendición que sean de Dios, todas son pasajeras, todas. Que la vida mejor está por venir, la vida mejor no es ahora, es la que está por venir. Entonces, Abraham sabía, como dice acá, que esta vida era pasajera. Ahora, verso 26 a 27 de Romanos 8. Y de igual manera nos ayuda, dice, en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y aquí está el segundo ingrediente que quiero que veamos. El primero era perspectiva, ¿ok? Ver las cosas con la perspectiva de Dios. La segunda es confianza. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esa es nuestra confianza. Esa debe ser tu confianza. Que el Espíritu Santo te va a ayudar en tu debilidad. Aquí la ayuda no es, no, la ayuda y la intercesión no viene en el futuro. Está disponible hoy. La ayuda que Dios te da. Y esa ayuda que Dios te promete es su Espíritu Santo. Estos últimos días que estuvimos en las conferencias, muchos pastores nos recordaron y nos reforzaron la idea de que debemos de estar conscientes de que el Espíritu Santo está con nosotros. Es nuestro ayudador, es el que el Padre envió para estar a tu lado. Entonces la ayuda no viene así como que en el futuro, como que pues ahora arréglatela solo, ¿no? No, la ayuda está disponible ahora para ti y para mí. Ayuda e intercesión. Y habla del Espíritu Santo, es el perfecto ayudador del Espíritu Santo. No hay ayudador más perfecto que tú necesites que el Espíritu Santo actuando en tu vida. De hecho, si se recuerdan cuando Jesús estaba con los discípulos ahí en Juan 14, 15, 16, ¿se acuerdan cuando está por ser entregado? ¿Qué le dice Jesús? Le dice, ¿sabes qué? Cuando le habla del Consolador, le dice, les conviene que me vaya. ¿Te imaginas esa palabra en las mentes de los discípulos? ¿Cómo que nos conviene que te vayas? Hemos estado 3 años siguiéndote, hemos dejado todo por seguirte a ti, hemos aprendido todo lo que nos has querido decir. ¿Cómo que nos conviene que te vayas? O sea, yo me hubiese friqueado ahí. Seguramente como ellos lo hicieron. Pero Jesús le dice, les conviene que Él venga. ¿Por qué? Pues si te pones a pensar, Jesús estaba limitado físicamente en un cuerpo humano. Él estaba en un lugar, en un momento, en un lugar. Finalmente, Él no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Pero cuando vino y cuando viene el Espíritu Santo, Él puede ministrarnos, Él puede estar con nosotros, con cada uno de nosotros aquí, donde quiera que estemos. Y tenemos la asistencia de Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A veces pensamos y a veces hasta somos medio, ¿cómo llamarle? Supersticiosos, ¿no? Venimos a la iglesia, ay, hasta que nos comportamos diferente, ¿no? Pensamos, esta es la casa de Dios y Dios está aquí nada más. Dios va contigo, tú eres la iglesia. El Espíritu Santo está contigo, al lado tuyo. Es el perfecto ayudador. Entonces, confianza en Él. Y me gusta lo que dice ahí. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Sabes qué? Esas nos dan la torre a nuestro orgullo. Es una bofetada a nuestro orgullo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros generalmente creemos que sí sabemos cómo debemos de pedir. ¿Cuántas veces en nuestra oración decimos, Señor, no tengo la menor idea cómo orar? Siempre partimos, Señor, aquí está mi listita, ¿no? Te la dejo ahí para que estés, para que sepas. Ahí me la vas palomeando. Esto es lo que quiero y me gustaría que lo hicieras así y acá. Y empezamos a nosotros a darle instrucciones a Dios, ¿no? De cómo tiene que hacer las cosas. Y siempre estamos segurísimos que sabemos cómo pedir. Pero aquí Dios no da así como que, ahí no, porque no sabemos cómo pedir. Dice, porque ¿qué hemos de pedir? No lo sabemos. Entonces, el Espíritu Santo es el perfecto intercesor que tú y yo necesitamos. Y esa palabra interceder quiere decir intervenir entre dos partes. Intervenir entre dos partes. Otra definición dice, hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Entonces, intercede es la idea de intervenir entre dos partes. Ahora, el Espíritu Santo, el que el Padre envió para ti y para mí, el Espíritu Santo intercede, es el perfecto intercesor porque intercede más allá de nuestra capacidad de comprender la situación. O sea, el Espíritu Santo es perfecto porque intercede más allá de tu capacidad de entender lo que está pasando. ¿Ok? O sea, no necesitas entender lo que está pasando para que el Espíritu Santo intervenga en tu vida. No sé si me explico. Porque hay muchas cosas que no vamos a entender. ¿Ok? No las vamos a entender. Pero no es necesario que tú las entiendas para que el Espíritu Santo obre en tu vida. Por eso es el perfecto intercesor. Porque intercede más allá de nuestra capacidad de comprender. ¿Cómo vas a lograr comprender el perder un hijo? ¿Cómo vas a lograr comprender, no sé, una enfermedad? A veces no logramos comprender. Pero a pesar de eso, el Espíritu Santo está intercediendo en tu favor. Entre dos personas, entre tú y Dios, está ahí en medio. El Espíritu Santo también es el perfecto intercesor por esta razón. Él intercede más allá de tu capacidad y de mi capacidad de comunicarme con Dios. Va más allá de mi capacidad y de tu capacidad de comunicarte con Dios. Cuando estoy sin fuerza, cuando tú estás sin fuerzas, cuando no logras entender lo que está pasando, cuando no lo comprendemos, la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es una fuerza, no es como que la fuerza te acompañe, no estamos en Star Wars acá. El Espíritu Santo es una persona que intercede por ti, que te da fuerza, que te está ahí contigo, por nosotros. Ahora, dice, bueno, a ver, ¿Por qué será que sea perfecto, no? Aquí Pablo nos da las dos razones. Dice, la primera razón por la cual es el intercesor perfecto es: escudriña los corazones. El Espíritu Santo escudriña tú y mi corazón. Por eso es perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que Él realmente nos conoce. Él realmente te conoce a ti. Tú piensas que te conoces bien. Yo pienso que me conozco bien, pero la verdad no me conozco bien. Un ejemplo en la Biblia de alguien que pensaba que se conocía bien, pero en realidad no se conocía nada bien: Pedro. ¿Te acuerdas de Pedro? No, Jesús, yo estoy dispuesto a morir por ti. Nada, no me importa estos 11, ¿no? Estos 10. Yo, si ellos no, pero yo sí. Y voy contigo hasta el final. ¿Tú piensas que Pedro era sincero cuando estaba diciendo eso? Sí. Pedro era muy sincero al decir eso. Él realmente pensaba que podía hacerlo. Pedro se dio de topes con la pared, ¿no? Él desconocía algo de él. Entonces, a veces pensamos que nos conocemos muy bien, pero en el momento de la verdad, el momento del apretón, es como decía C.S. Lewis, ¿no? Decía, mira, tú no sabes, lo que una persona tiene es como una esponjita, ¿no? Hasta que lo aprietas, va a salir lo que está dentro. Él decía, los cristianos son como las bolsitas de té. Hasta que no los pones sobre agua caliente, no sabes de qué están hechos. Y así somos. Realmente no sabemos muy bien de qué estamos hechos, pero el Espíritu Santo sí, porque dice, Él escudriña los corazones, nos conoce, te conoce. No tienes que andar aparentando algo que no eres. A veces somos, caemos en la hipocresía, ¿no? Tenemos una careta y venimos a la iglesia y queremos proyectar algo que no somos, o a veces con Dios igual queremos como que poner nuestra mejor cara. Dios nos conoce, Dios te conoce, el Espíritu Santo conoce tu corazón. No seas alguien que no eres. Podemos ser sinceros con Él. Y segunda razón por la cual es el perfecto intercesor, dice, conforme a la voluntad de Dios intercede. No solamente Él realmente te conoce a ti, Él realmente conoce al Padre. Él lo conoce. Por lo tanto, Él está al medio, por eso es el perfecto intercesor. Él está en medio y conoce a ambas partes. Y está ahí actuando en tu favor para ayudarte. Entonces, segundo es confianza, ¿ok? Y tercero, el último, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos, dice. Sabemos, ¿lo sabes? ¿Realmente lo sabes? Que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Cuando estamos tranquilos, lo sabemos. Pero cuando viene ahí, pum, el golpe, la enfermedad inesperada, el problema acá, uy, como por obra de magia se nos olvida. Sabemos, dice, sabemos. El tercer ingrediente es saber. Primero era, ¿cuál era el primero, se acuerdan? Perspectiva. Segundo, confianza. Tercero, saber. Y sabemos. Hay palabras importantes en ese versículo, es sabemos, aman y todas. Dios está en control de cada situación, cada, todas las situaciones Dios las tiene en su control. Él lo sabe. Él no se siente amenazado porque algo aparentemente salió de control. Él está en control de todo. Él lo sabe, el problema es que nosotros no lo sabemos a veces. Decimos, ¡ay, no! Esto lo tomó por sorpresa seguramente a Dios. No, Él no se lo veía venir. Y pensamos así, ¿no? Pero ¿sabes qué? A veces hablamos de ese concepto de la soberanía de Dios y a veces a algunos la soberanía de Dios les da miedo. Pero la soberanía de Dios no nos debe dar miedo, nos debe dar lo contrario, confianza. Él está al mando, Él sigue siendo Dios, Él sigue estando en su trono. Él no se sienta amenazado por ninguna cosa que nos está pasando. Él sabe todas las cosas. Cada situación de nuestra vida, cada situación de tu vida, Dios la puede usar y la va a usar para un propósito increíble. No tus planes, los planes de Dios. Los planes de Dios. Él va a transformar tu vida. Y a veces, claro, nos encanta leer Romanos 8:28, y sabemos que todo nos ayuda bien a los que aman a Dios. Pero léete el verso 29. Ahí sale cuál es el propósito de Dios. El propósito de Dios, dice el verso 29, que es transformarte a ti, transformarme a mí y hacerme conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el plan que Dios tiene en su mente para ti. No es necesario, no es hacerte el hombre más rico, ¿ok? No es hacerte el hombre más exitoso en los negocios. Eso no es el plan de Dios, ¿ok? Eso puede venir como una bendición. Pero el plan de Dios, el corazón de Dios es tomar tu vida, tomar mi vida y transformarte conforme a la imagen de Jesús. ¿Y cómo va a hacer eso? Lo va a hacer con las pruebas, con las dificultades, con el cincel. Va a doler, pero vas a llegar al final y vas a decir, Dios va a decir, mira, ahí está mi obra de arte, ahí está lo que yo hice, el poema. Dice Pablo que somos un poema, somos hechura suya. Cuando uno ve una escultura dice, ay, qué padre, pero eso salió de una piedra que no tenía ni patas ni cabeza. Y el artista, esa piedra tosca se transformó en una obra de arte que está en un museo. Y la piedra dice, ah, mira qué guapo soy, ¿no? Es qué increíble es el artista que le dio forma a esa piedra tosca. Y eso es lo que Dios hace. Él toma tu vida y la va a transformar para hacerla como Jesús. Entonces, y me gusta, dice, todas las cosas, no es algunas. Claro, hay ciertas cosas que estamos pagando las consecuencias de lo que hemos sembrado, malas decisiones, pero aún a pesar de eso, Dios puede tomar esas cosas y las va a usar para finalmente dejarnos como Él quiere dejarnos, lo que Él tiene en mente. Ahora, escribí algo y no quiero como que leerlo mal y decirlo mal, por eso quiero leértelo. Dice, no veas las cosas o tus circunstancias, no veas las cosas a la luz del dolor de hoy. El dolor de hoy, velo a la luz de la esperanza y del propósito para mañana. ¿Okay? No veas las cosas a la luz del dolor de hoy. El dolor de hoy, velo a la luz de la esperanza y el propósito para el mañana. Pero esto de que todas las cosas ayudan a bien, hay una condición. ¿Qué dice ahí? A los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Una persona que no ama a Dios, que Jesús no está en su vida, esta promesa pues no es para él. No quiere decir de que Dios no vaya a intervenir, pero finalmente la promesa es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que amar a Dios. Y el temor, a veces, claro, no vamos a lograr entender todo lo que está pasando y quizás probablemente no vamos a tener la respuesta para todas las cosas que estamos pasando o que alguien está pasando. Pero cuando no entendemos las cosas, cuando no sabemos todo, tenemos que aferrarnos a lo que sí sabemos. ¿Qué sí sabemos? ¿Qué sí estamos seguros de esto? Que todas las cosas nos ayudan a bien. Estamos seguros y sí sabemos que Dios nos ama, Dios te ama. Tenemos que aferrarnos a esas cosas. Ahora, Tozer, A.W. Tozer, dijo algo bien importante que quiero que lo pienses y lo medites. Él dice lo siguiente, dice, sin una confianza absoluta en Dios, no podemos adorarlo. Y esta es la parte así como medular. Es imposible sentarse con un hombre y tener comunión con él si tenemos motivos para pensar que va a causarnos un perjuicio, que quiere engañarnos o tomarnos el pelo. Dice, debemos respetar a Dios antes de poder sentarnos a su lado y disfrutar de una comunión mutua. O sea, tú tienes comunión con Dios, lo estás siguiendo a Jesús, pero tienes en el fondo ese temor de que Dios va a causarte daño. ¿Piensas que esa situación difícil que estás pasando es porque Dios te quiere lastimar? Realmente no conocemos con quién estamos sentados. No lo conocemos. Como una persona una vez leí, decía, cuando las situaciones y cuando pienses de que Dios está apretando, está apachurrando en ciertas áreas en tu vida que son dolorosas, que tú las ves como que, ay, me está lastimando, nunca, nunca se te olvide que esas mismas manos son las manos que tienen los agujeros ahí. Y esos agujeros, ¿qué indican? Que Él te ama. Por lo tanto, por muy doloroso que Él esté apretando, que Él esté moviendo y cambiando, el agujero sigue estando en esa mano. Él no lo hace porque no te ama. Él lo hace porque te ama. Ahora, un ejemplo por excelencia de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios es la vida de José. En Génesis. Tú ves la vida de ese hombre y tú dices, ese hombre, José, tenía todas las excusas posibles para vivir una vida rebelde en contra de Dios. Una familia súper disfuncional. Jacob fue un ejemplo de padre, no. Sus hermanos fueron un ejemplo de hermanos, no. Él fue un hombre que, un joven, ¿no?, a los 17 años, que pasó todo, un adolescente que tenía todas las excusas para decir, no me interesa Dios, voy a vivir una vida rebelde, y no lo hizo. Y al final, cuando llegas a Génesis 50 y Jacob se muere, los hermanos que están todavía la culpabilidad, dice, bueno, ahora que se murió el papá, ahora vamos a conocer realmente quién es José. Nos va a caer encima. Ya no está el papá, el que lo está frenando, ¿no? Pero ¿qué dice ahí en Génesis 50, 19 al 20? Con esto ya quiero terminar. Génesis 50, 19 al 20 dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Mira esto, es una joya. Vosotros pensasteis, ¿qué hice ahí? Mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ustedes pensaron mal, ustedes, claro, o sea, Dios no va a justificar su pecado, son culpables ante Dios, pero a pesar de la maldad de ellos, Dios usó esa maldad y ¡boom!, le dio la vuelta a la situación, lo cambió. ¿Sabes qué? Dios usa la mala intención de tu agresor para santificar tu vida. Dios usa la mala intención del agresor para santificar tu vida. Fuerte, pero es la realidad. Tú dices, oh, wow, José, ¿no? El segundo fue el faraón. ¿Cómo Dios lo usó para estar preparado para ser el segundo? Mira todos sus años antes. Todo el sufrimiento, todo el dolor, todas las pruebas. Dios santificó la vida de José para ponerlo en el lugar donde Dios quería ponerlo. Todas estas situaciones que pueda estar pasando, Dios está cambiando y transformando tu vida y mi vida para hacerla más como Jesús. El propósito que Dios tenía para José no era que José se sintiera realizado profesionalmente, ¿ok? O sea, Dios dijo, ah, sí, pobre chavo, ¿no? Le voy a dar ahí, le voy a tirar un huesito y que sea el número 2. Y ahí que pase las penas siendo el número 2 después del faraón. Ese no es el propósito de Dios. Y José lo sabe. Dice, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que Dios tenía en mente era salvar a José y a su familia. Había hambre en toda la tierra. El único lugar donde había comida era Egipto. Y Dios usó todo, la mala intención y la maldad de sus hermanos, y pone a José donde Dios quiere que José esté. Pasan los años, se reencuentra con su familia y su familia logra sobrevivir, logra encontrar comida porque José está en el lugar donde se reparte la comida. No es que José, ah, sí, qué padre, el número 2, ¿no? Era para salvar a su familia, pero ¿con qué propósito? Porque esa familia es importante. Es porque de esa familia viene una nación. Y de esa nación viene el Salvador del mundo, que es Jesús. El plan de Dios no era que José se realizara profesionalmente. El plan de Dios es salvar al mundo. Ese es el plan de Dios. Y así, en estas cosas que quizás pueda estar pasando ahora, Dios tiene un plan que va más allá de nuestra capacidad de comprensión. Dios quiere que Él sea glorificado, que tú puedas glorificar a Dios con tu vida, yo pueda glorificar a Jesús con mi vida, y Él va a estar a tu lado. ten la seguridad, lo firmó aquí. Perspectiva, confianza, sabemos. Vamos a orar. Señor, en esta tarde ya te damos muchas gracias porque tú eres bueno y porque sabemos tantas cosas, pero lo medular, Señor, es sabemos que somos tus hijos y que tú estás con nosotros. No, nos prometiste no abandonarnos, no dejarnos, no desampararnos. Tú eres fiel, Señor, aún en medio de nuestra infidelidad. Nos das tu gracia, el favor no merecido, simplemente por tu buen corazón. Y Padre, te agradecemos porque en ti podemos tener esperanza. Desconozco, Señor, la vida de cada una de las personas de acá. No sé si hay alguien que está pasando por situaciones quizás muy, muy difíciles. Pero yo sé, Señor, que tus promesas tienen ese respaldo divino, ese respaldo de la eternidad. Y yo te pido, Señor, que tú puedas ser ese consuelo y ese sostén en la vida de mi hermano que quizás está pasando por esta situación. Yo te pido que tú lo levantes, que tú lo guardes, que lo afirmes y que nosotros, Señor, cumplamos con lo que tú nos pides, que es perseverar nuestros pensamientos en ti y que cuidemos lo que pensamos. Tú prometes, Señor, cambiar nuestro corazón. Nosotros podemos cambiar nuestra mente, mas no nuestro corazón. Ayúdanos a renovar nuestro entendimiento y a poner estas verdades dentro de nosotros y a confiar en que tú vas a guardar nuestro corazón y lo vas a cambiar. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque eres bueno y porque nos has dejado tu Espíritu Santo, que podamos estar conscientes de su compañía cada día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, y aún en medio de nuestro sueño Él está ahí con nosotros. Y gracias por esa gran promesa que nos das. Te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.